Amigos, buenas tardes, bienvenidos a Luz de Cruce, la actualidad del mundo de la movilidad que da el banderazo de salida en este mismo instante, a través de la radio, a través de COPE Valencia, COPE Intercomarcas, COPE Alcoy, de forma simultánea y para todo el mundo a través de los dispositivos móviles. Tienes que bajarte ya la aplicación de COPE y escucharnos en cualquier lugar del mundo. Dejamos caer este espacio modo podcast en cope.es/Valencia para que también lo puedas escuchar en cualquier momento de la jornada. Así que buenas noches para algunos de vosotros. Bueno, ayer hablábamos del mercado de coches de turismos que había crecido un 16% con cerca de 100.000 unidades en octubre. Un año realmente bueno, 951.000 unidades vendidas. Estamos ya en índices y en cifras prepandemia, con lo cual, bueno, pues vuelve un poco todo a la normalidad. Lo que no es normal con respecto a lo que pasaba antes de la pandemia es que, por ejemplo, pues que tengamos de líder al Dacia Sandero. Pero quizá todavía más raro es tener a un MG de tercero clasificado. E incluso que los vehículos pues tengan un precio ya no de 9 o 10 mil euritos, sino que ya estamos por encima de los 15, 16, 17 mil euros. Eso lo más baratitos. ¿Qué ha pasado? ¿Qué ha ocurrido? Bueno, pues ahora lo vamos a saber enseguida, porque también nos vamos a ir hasta Japón, nada más y nada menos. Pero primero saludamos a David y Diego. Muy buenas, ¿cómo estás?
Sí, pero Vicente Arranz, buenas tardes.
¿Qué tal?
¿No te planteas por qué el interanual de vehículos electrificados se ha incrementado en un 121%? Y creo que eso es pieza clave en el cambio de movilidad que está experimentando España.
Venga, perfecto. Pues nada, cambiamos de movilidad y no cambiamos de móvil todavía. Vamos a buscar una mejor ubicación de Diego. Vamos con el banderazo de salida porque así suena de bien el piano. Y seguro que suena de bien, a pesar de estar lejos, lejos de verdad. El Japan Mobility Show 25, Salón de Japón 2025, así en castellano. Los periodistas fueron los primeros en poder llegar a esa jornada completamente exclusiva para ellos y ya desde el día 30 hasta el día 9, pues para el resto. Pero en principio, Joan Dalmau, privilegiado para estar en ese Salón de Japón 2025. Y para nosotros un privilegio también tener a un hombre de coches.net como Joan Dalmau. ¿Qué tal, Joan? Buenas tardes. ¿Cómo estás? ¿Qué hay?
Pues muy bien. Regresado y ya puesto al día.
¿Puesto al día? ¿Uno se pone al día, hombre, después de un viaje así o qué?
¿Eh? Por eso. A veces cuesta un poco. Es que Japón queda como lejos, ¿eh?
Sí. ¿Cuántas horitas son de avión? ¿Eh? Porque de coche no,
bueno,
me lo conté.
Son 14 desde o hasta Frankfurt, que sí, es donde hicimos escala, y luego dos más de propina hasta Barcelona.
Bueno, ¿y hasta cuántos días allí? ¿Muchos o tampoco muchos?
Sí, no. Sí. El salón son solo dos días de prensa, sí. Pero nosotros, como nos gusta hacer más cositas, nos fuimos dos semanas antes.
Ah.
Y entonces hemos hecho una serie de cosas allí. Hemos probado algunos coches, hemos ido a algunos sitios. Uh-huh. Y pronto en coches.net, sí, supongo que sobre el mes de diciembre, haremos el vídeo del salón, evidentemente ya está publicado.
Sí.
Pero lo que haremos será una serie, un Japan Job, digamos, trabajo en Japón. Como otros que hemos hecho ya pues en Italia, en Alemania, en Estados Unidos, pues esta vez lo vamos a hacer en Japón y haremos pues una serie de 8 vídeos de cosas que hemos hecho allí y que iremos viendo a partir de finales de noviembre o principios de diciembre.
¿Se puede contar algo o todavía lo tienes en secreto?
Bueno, que será muy guay, supongo. No, hemos probado algunos coches japoneses,
¿sí?
No puedo deciros todavía cuáles, pero...
Vale.
Pero hemos probado algunos coches japoneses de mercado japonés, algunos nuevos y otros no tan nuevos. Y luego hemos visitado dos o tres museos interesantes de marca que hay por allí.
Oye, ¿en qué difiere un coche japonés de un coche europeo o español? ¿Hay mucha diferencia o qué?
De entrada tiene el volante en otro
Al
sitio.
Otro lado. Bueno, ya es algo, ya es algo importante.
Para empezar ya es un poco así.
Es un detalle.
No, pero a ver... Sí que hay diferencias. Hay diferencias en cuanto a que el mercado japonés, que es un mercado muy pragmático, continúa manteniendo, digamos, los coches más funcionales, más útiles que ha habido en la historia, que son los monovolúmenes, ¿no?
Sí.
Allí el monovolumen sigue siendo el coche familiar por definición y, por lo tanto, no hay tanto SUV como tenemos aquí. Bueno, no es que no haya, ¿eh? Alguno hay, pero relativamente pocos. O sea, la proporción de SUVs no es como aquí, que es un 60% de todo lo que se vende. Sí. Allí debe ser un 10, un 15%. Y luego, como sabes, los japoneses tienen esa categoría tan específica que son los K-cars, que son los coches pequeños, K en japonés significa pequeño, que es una tipología de coches que tiene una reglamentación específica, tanto de dimensiones, o sea, son 3,40 de longitud por 1,48 de ancho y 2 metros de alto.
Sí.
Y que están limitados a 660 centímetros cúbicos o a 64 caballos. Y digo o porque el caso de los eléctricos, que no, obviamente, no tienen centímetros cúbicos ni 160, ni más ni menos, tienen la limitación de potencia a 64 caballos, igual que los de gasolina.
Entonces, ¿pero llegará aquí esto? Categoría... ¿Llegará aquí eso algún día?
A ver, veremos. En principio, no. Tal como está planteado en Japón, no. Ha habido algún coche japonés K-car que ha llegado a Europa, pero con un motor más potente. Hace un tiempo tuvimos algunos modelos de Suzuki, el Alto, por ejemplo, hace un tiempo, que era un K-car, pero para el mercado europeo venía con un motor más potente, de más de 660 centímetros cúbicos. Venía con un motorcito de un litro, de 80 caballos y tal. Era un poco más potente, ¿no? Yeah. Pero no es nada descartable, porque una de las particularidades que ha tenido este Salón de Tokio es que hemos podido empezar a ver que la electrificación entra en el mercado de los K-cars. Japón es un mercado muy refractario al eléctrico, por el motivo que sea. Las ventas de coches eléctricos, antes hablaba David aquí de que ha crecido mucho en España los electrificados, los eléctricos puros y tal. En Japón esto no es así, están en un 2% solo. Pero si hay un segmento en Japón que es muy fácilmente electrificable, es precisamente el de los K-cars, porque son coches pequeñitos que necesitan una batería muy pequeñita, que hacen muy pocos kilómetros diarios. Sí. Los japoneses además tienen los coches normalmente en casa y pueden enchufarlos. Y por lo tanto, esa transformación del mercado de los K-cars, que es un 40% del mercado japonés, son 1.700.000 coches al año, es una barbaridad. Entonces, electrificar eso podría ser un paso primero para la progresiva electrificación de todo el mercado. Que una vez electrificado el mercado K-car japonés, traer algunos de estos coches a Europa podría ser hasta cierto punto factible, ¿no? Hay un caso de Honda. Honda es la segunda marca que entrará, bueno, la tercera, porque la primera que ha entrado en el tema del eléctrico, del K-car eléctrico, es Nissan y Mitsubishi, que hacen el mismo coche, están juntas en el negocio. Y ahora Honda ha lanzado también un K-car eléctrico. Y ese K-car eléctrico, en Tokio, habían presentado una versión que se llama Performance de ese coche, que de momento es conceptual, que es un poco más ancho, es decir, vías más anchas, pasos de rueda más anchos y un motor más potente, que hace que deje de ser un K-car para el mercado japonés, pero que se convierta en un coche fácilmente exportable a Europa. Y probablemente Honda lo traiga. Veremos en un medio año, un año, a ver qué planes tienen, pero la idea suya
es traerlo. ¿Tiene nombre este? Ya,
En Japón es la versión eléctrica del Honda N. La letra N designa todos los K-car de la marca allí. Y este se llama Honda NE por eléctrico Performance.
Vale, pues lo apuntamos, ¿vale? Para ver qué va a hacer Honda en el futuro con este vehículo. Por cierto, te iba a preguntar, enseguida te paso con De Diego, pero y hablamos, por supuesto, de todo el mercado japonés, pero algo importante es la pre-pandemia, que obviamente la pandemia ha cambiado todo, toda la economía, ha cambiado, por supuesto, toda la estructura del mundo del automóvil, de venta de coches, etcétera, ¿no? En Europa. ¿En Japón también ha cambiado o siguen los K-cars igual que antes del 19?
Japón es un mercado que lleva muchos años estancado. Sí. La economía del país está muy estancada. El mercado también es un mercado que no crece. Y es un mercado muy de marca japonesa. Es decir, la entrada de marcas extranjeras es muy baja. Entre otras cosas, porque no es que haya un proteccionismo. Es decir, ellos no cobran aranceles a los coches que se venden allí ni los contingentan. Es decir, no hay cuotas. Es un mercado libre en ese sentido. Pero lo que exigen es la homologación a la normativa japonesa, que en temas de seguridad y de emisiones es diferente de la europea y es diferente de la china. Entonces, claro, lo que cuesta a las marcas es homologar los coches para ese mercado. tú puedes hacer dos cosas allí. Una es homologarlo para venderlo libremente y otra es no homologarlo y mantener las especificaciones de origen, pero entonces sí que tienes contingente, uh-huh. que es lo que hacen las marcas europeas premium, ¿no?
Sí.
Bueno, es un mercado distinto. Además, los japoneses tienen una tendencia muy acusada a comprar japonés.
Yeah.
Claro. Y eso hace que entrar en ese mercado sea complicado. De hecho, las marcas que lo hacen, que son esencialmente las europeas premium, venden, pero no tienen unas cifras de ventas importantes.
De Diego, adelante. Vamos con Japón.
Sí. Sí. Vale, Joan, volvemos a los K-Cars. Vale, la Unión Europea ha dicho que sea una posible solución para la movilidad en Europa adoptar un modelo similar y Citroën ha dicho que el dos caballos podría ser un K-Car. ¿Tú lo ves eso en Europa?
En Europa tenemos un problema, y lo sabéis, lo sabemos todos, que es que como consecuencia sobre todo de las nuevas normativas de emisiones que han obligado a que los coches carguen con un montón de filtros y de historias por un lado, y luego esta última oleada de ayudas a la conducción obligatorias que entró en vigor hace un año y medio. Con eso, lo que ha pasado es que los coches que eran más baratos, pues yo que sé, un Fiat Panda que valía 11.000 euros o 10.000 euros, ahora están 16, ¿no? Es decir, los coches más asequibles, los de segmento A, se han encarecido muchísimo, más proporcionalmente que los coches más grandes, porque tú en un coche más grande ya tenías la mayoría de esas ayudas a la conducción, por lo tanto has incrementado el precio en 1.000 euros, 2.000 euros, pero en cambio en un coche pequeño donde has tenido que meterle todo lo que no llevaba, eso ha hecho que se haya encarecido mucho. Entonces, la Unión Europea ahora se está dando cuenta de que hay una serie de personas en Europa, de gente, de familias, que no pueden, por un tema de precio, llegar a comprar un coche nuevo. Y lo que parece que está decidida a hacer, en primer lugar por eso, y en segundo lugar también porque las ciudades son las que son y cada vez están más congestionadas y nos interesa ir a coches pequeños, sobre todo en el entorno urbano, se han planteado establecer o legislar una nueva categoría de coches que estaría entre los cuadriciclos pesados L7 y los turismos convencionales. Entonces, ¿la inspiración es un poco el K-Car japonés? Sí, esa es la inspiración. Lo que pasa es que deberemos ver cómo se legisla eso, ¿no? La Unión Europea está en una fase previa, yo imagino que está recogiendo información a diestro y siniestro para ver realmente qué hace.
Sí.
Si adopta la categoría K-Car japonés, a lo mejor modificando un poco las dimensiones, pero seguramente el problema mayor es decir que quito, ¿no? Es decir, de todo lo que le he metido a los coches, sobre todo de ayudas a la conducción y de temas de seguridad, ¿qué puedo sacar para que el coche sea más barato? Y a partir de ahí ver si solo eléctrico o si también combustión o también híbrido. Es decir, se trata de definir una nueva categoría que lo que permita sea que los coches de segmento A, coches urbanos, vuelvan a estar por debajo de los 15.000 euros. Y eso es un poco lo que están planteando. De hecho, el Dacia Hipster que vimos el otro día, que es un concept car de Dacia que ha presentado recientemente, ese coche cumple un poco con esas premisas, ¿no? Es un coche eléctrico muy sencillo de diseño, como siempre hace Dacia, con unas dimensiones muy contenidas, que podríamos estar hablando de unos 150 kilómetros de autonomía con una batería de 20-22 kilovatios, que por lo tanto es relativamente barata, y un coche que podría acabar saliendo por eso, por unos 12-13 mil euros, ¿no? Entonces, bueno, si la Unión Europea legisla sobre esta base, tendríamos, como los japoneses, una nueva categoría entre los cuadriciclos y los automóviles, más barata y que para gente que necesita el coche exclusivamente para el ámbito urbano, pues le podría valer y podría tener un coche mucho más asequible.
Bueno, estuviste en el Salón de Japón. El Salón de Japón no solo tiene coches, tiene motos, tiene bicicletas eléctricas, movilidad aérea, incluso marítima, tiene de todo, todo tipo de movilidad.
Sí, porque además piensa que las marcas japonesas son marcas que hacen de todo. Es decir, Yamaha, Honda, Suzuki hacen motores marinos, por ejemplo. Están trabajando en muchos ámbitos de la electrificación, incluso fuera del ámbito del automóvil, están trabajando en robótica. Entonces presentan, por ejemplo, Suzuki tenía una plataforma que debía medir aquello, pues un metro por medio metro con cuatro ruedas, autónoma, donde encima le puedes poner cualquier cosa, desde una silla para una persona con minusvalía hasta una caja para distribución de paquetes en ámbito urbano. ¿Vale? Entonces, bueno, buscan soluciones de este tipo, vehículos autónomos que puedan circular por carriles específicos dentro, pues de un gran parque público o dentro de unas instalaciones enormes de una factoría. Sí. Trabajan en este tipo de cosas. También en la movilidad aérea, aunque ahí parece que los chinos, como en todo, llevan un poco de ventaja. Uh-huh. Es un salón que va un poco más allá del automóvil y que explica en cierta manera también esta forma de entender la movilidad que tienen los japoneses, buscando soluciones concretas a problemas concretos que tienen ellos, ¿no? Sobre todo la falta de espacio, la necesidad, claro, de aparcar los coches en espacios pequeños, esta movilidad de última milla, que es lo que más les preocupa, ¿no? Bueno, es un poco un panorama diferente al que tenemos aquí, pero que aquí da la sensación de que nos vamos acercando un poco en cuanto a las necesidades que tendremos de movilidad, ¿no?
¿Qué marca ha destacado ahí en Japón? ¿Mazda? ¿Nissan? ¿Ha sido el salón Nissan? ¿El de Honda? ¿El de Toyota? ¿Cuál?
No, a ver, las locales echan todas el resto y presentan, sí, concept cars y presentan nuevas ideas. Yo creo que lo más importante ha sido Toyota, porque Toyota no deja de ser la marca líder en Japón y además es el grupo. Toyota es un poco la madre de todos en Japón, ¿vale? Sí. Aparte de sus tres marcas, que son, bueno, cuatro. Aparte de Toyota, Daihatsu, que es la marca que hace los K-Cars para el grupo, sí, que los venden bajo marca Daihatsu, pero también bajo marca Toyota y bajo marca Subaru. Toyota es un poco la, digamos, aquella marca que impedirá que las otras tengan problemas. Toyota tiene una participación accionarial en Mazda, en Subaru y en Suzuki. Si al final el tema de Nissan acaba mal, Toyota estará allí para echarle una mano. Y ha sido, yo creo que una de las sorpresas del salón, porque ha lanzado, bueno, no lanzado, sino que ha presentado la nueva marca Century, que es una marca que va a estar por encima de Lexus.
¿Por encima de Lexus?
Sí, por encima del Lexus. Caramba. Ellos van directamente a competir con Rolls y con Bentley y con estas marcas.
Ah, vale.
Ellos ya tenían un coche que se llamaba Toyota Century, que es una gran berlina de lujo, que es la que han utilizado toda la vida porque lleva 40 años en el mercado en diferentes generaciones, pues los hombres de negocios, los políticos, los altos financieros japoneses,
sí,
que tenían que ir en un coche local, evidentemente, y no comprar un coche de importación. Luego lanzaron un SUV hace un par de años, porque se daban cuenta de que la berlina ya no la querían todo el mundo y que ahora están de moda los SUV. Bueno, pues lanzaron un SUV que es prácticamente igual que el Rolls Cullinan, estéticamente se parece muchísimo. Y ahora lo que han hecho ha sido que estos dos coches van a perder el nombre de Toyota, van a llamarse Century directamente, y añadirán un tercer coche, que es un coupé de megalujo, que parece un Rolls Spectre, y por lo tanto, por eso digo que están muy inspirados en Rolls Royce. Es una marca que no llegará a Europa, ¿eh? No va a llegar a Europa, va a ser para Japón y posiblemente para China y a lo mejor los países del Golfo, pero ni a Estados Unidos ni a Europa creo que llegue, al menos a corto plazo. Pero lo que hace esta marca un poco es liberar a Lexus, liberar entre comillas, es decir, Lexus era la división de lujo de Toyota, iba muy claramente contra Mercedes, contra Audi, contra BMW. Es verdad que ya en los últimos años, sobre todo a nivel de diseño, había evolucionado un poco, había hecho diseños menos clásicos, digamos, más agresivos, sobre todo en los SUVs. Y el hecho de que ahora tenga una marca por encima que se encargue de dar servicio, digamos, al cliente más clásico, al cliente del Lexus LS, para entendernos, al de más alto rango, sobre todo en Japón,
sí,
pues esto libera un poco a Lexus para que sea una marca un poco más innovadora, no tan tradicional en ese sentido, ¿no?
Sí.
Entonces, bueno, ahí ha habido un poco de movimiento. Lexus ha presentado un par de concept cars muy raros con nombre LS, un gran monovolumen de seis ruedas. Bueno, es un poco esta idea. Y luego, por otra parte, Toyota ha presentado allí el Corolla, el que debe ser el nuevo Corolla.
El concept todavía.
Sí. Es conceptual y es un sedán,
sí,
entre otras cosas porque la carrocería del Corolla más vendida en el mundo, mal que nos pese a los europeos, es el sedán, y además es eléctrico.
Totalmente.
Por lo tanto, es eléctrico pero tiene truco, ¿vale? Es eléctrico pero está hecho sobre una plataforma que permite hacer cualquier tipo de electrificación, de manera que podrá ser perfectamente híbrido convencional o híbrido enchufable. Y además han presentado la carrocería sedán porque es la más vendida, pero sobre esta base obviamente se desarrollarán la versión de cinco puertas y el familiar, que son los que se venden en Europa y que llegarán dentro de un par de años.
Un instante tan solo y volvemos con Joan Dalmao con este especial del Salón de Japón en Luz de Cruce. Continuamos, amigos, en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad que pasa por el Salón de Japón. ¿Sigues ahí, no, de Diego?
Aquí estoy, Hernán.
Perfecto. Bueno,
con un par de preguntas
pues
para
venga.
Joan.
Pues adelante, mira, estamos hablando con Joan Dalmao, de Coches.net, del Salón de Japón, Salón de Japón 2025.
La primera, vamos a ver, Nissan. Siempre, a mí Nissan es una marca que le tengo un especial cariño y me preocupaba en los últimos años por la falta de impulso comercial, no renovaban modelos, pero me da la sensación de que desde este salón hay un cambio de actitud y también de producto muy importante dentro de Nissan.
Nissan tenía un stand muy chulo en el salón donde intentaba ejemplificar lo que es su plan Renissan. Han lanzado un plan que es RE Nissan, que es recuperación de Nissan, que intentará sacar a la marca del lío que tiene a nivel económico ahora mismo. Ellos dicen que su estrategia pasará ahora por adaptar los productos a cada uno de los mercados donde la marca esté presente, algo que ya está inventado desde hace mucho tiempo y que a veces da buenos resultados y otras veces no, entre otras cosas porque adaptar los modelos ofrecidos a los diferentes mercados implica fabricar menos unidades de cada uno y complica un poco la amortización, sobre todo si eso conlleva utilizar más plataformas de las debidas. Pero en cualquier caso, la marca quiso, digamos, mostrar a los japoneses un poco esta nueva estrategia y se trajo al stand coches que no podrán disfrutarse en el mercado local, como por ejemplo el nuevo Micra europeo, ¿no? Que como bien sabéis es un Renault 5 E-Tech rediseñado. Trajo también el Patrol, que se ha renovado por completo, pero es un coche que ya solo va a los mercados del Golfo. Y tenían también un N7, que es una berlina eléctrica desarrollada en exclusivo para el mercado chino, ¿no? Sí que es verdad que también tenían cosas para el mercado local, por ejemplo el Nissan Elgrand, que es un gran monovolumen que va directamente contra el Toyota Alphard, que es el dominador de este segmento. Nissan durante mucho tiempo en Japón mantuvo coches que eran alternativas al liderato de Toyota en muchos ámbitos, ¿no? Por ejemplo, durante muchos años hizo un taxi que competía con el taxi de Toyota, pero cuando Toyota remodeló el taxi y lanzó este que ahora tienen, que es, parece un taxi de Londres modernizado, Nissan se retiró ahí. Nissan tenía también una alternativa a un coche que se llama Toyota Probox, que es una especie de furgoneta que es la que utiliza como si fuera el Berlingo de allí, ¿no? Que utilizan todos los autónomos y las pequeñas empresas. Bueno, Nissan tenía un rival para ese coche y ha dejado de hacerlo. En el caso del Elgrand parecía lo mismo. El gran monovolumen estaba prácticamente desaparecido de la gama Nissan. Toyota vendía un Alphard tras otro y Nissan no respondía. Y ahora, por ejemplo, han lanzado este coche, que es un coche que va a ser estrictamente local para competir con Toyota en el mercado japonés, ¿no? Están haciendo esta idea de adaptar sus productos a cada uno de los mercados en los que están presentes para intentar salir del lío en el que están. Y de cara a Europa, sí que es verdad que viene el Leaf nuevo, viene el Micra nuevo como coches eléctricos, pero el gran reto que tienen es renovar tanto el Juke como el Qashqai con modelos que consigan recuperar el éxito de ventas que tenían estos coches antes del último rediseño, ¿no?
Hemos hablado del salón de coches, de motos, de bicicletas eléctricas, de movilidad aérea, marítima, pero también de startups y tecnología de futuro. Ya has hablado de alguna de ellas. ¿Qué tecnología vamos a tener japonesa que vamos, bueno, próximamente? ¿Has visto algo que te ha llamado especialmente la atención o ya lo que has nombrado?
No, en ese sentido poco, ¿eh? ¿Sí? Es decir, sí, porque sí que es verdad que Japón está trabajando bastante más que otros, por ejemplo, en el tema de las pilas de combustible de hidrógeno, sobre todo para vehículos comerciales, es para camiones. Y eso lo tienen un poco más adelantado y probablemente ellos van a tirar por ahí. Las cuatro marcas que hay de camiones en el país, que tienen el 100% del mercado, ahí sí que no hay, no ves un Scania, un Volvo, un DAF, un MAN, de eso en Japón prácticamente no hay. Ellos tienen cuatro marcas de vehículos comerciales, que son Hino, que es del grupo Toyota, UD, que es la antigua Nissan Diesel, Isuzu, y luego Fuso, que es de Mitsubishi. Entonces, estas cuatro marcas dominan el panorama y las cuatro tenían vehículos de hidrógeno conceptuales en el salón.
Sí.
Eso significa que en el tema de los camiones van a ir a por ello. Van a ir a por el hidrógeno y van a crear una red de hidrógeno en las principales autopistas de Japón poco a poco para ir transformando toda la flota que tienen de camiones, que obviamente como aquí son diésel, los irán pasando yo creo que directamente al hidrógeno. Aquí no habrá camiones eléctricos convencionales, ¿eh? Bueno, sabes que los de pila de combustible son eléctricos,
sí,
pero que se generan su propia energía con el hidrógeno. Yo creo que irán por allí. Bueno. Es lo único que hemos visto un poco más
llamativo.
fuera de lugar, ¿no? Porque ellos además, como tienen ese retraso que tienen en los eléctricos, ahora se están poniendo a electrificar. El Corolla es eléctrico, Subaru presentaba un concept car eléctrico, Suzuki presentaba ya un K-car eléctrico que lanzarán a mediados del año que viene porque se está electrificando todo el sector K. Bueno, están en eso, creciendo en la parte eléctrica con retraso con respecto a Europa y a China.
Bueno, Joan Dalmau, hemos dedicado prácticamente íntegro el programa a este Salón de Japón 2025 que tú has disfrutado y que nos has hecho disfrutar a través de tus palabras. Gracias por estar ahí en coches.net y te seguimos ya con los próximos vídeos, esas novedades que nos vas a presentar, ¿eh?
Sí, y con esos vídeos que llegarán de este viajecito que hemos hecho a Japón de unos cuantos días.
Abrazo grande, Joan, gracias.
Otro para vosotros.
Joan Hasta Dalmau, luego. coches.net, con nosotros aquí en Luz de Cruce, en la actualidad del mundo de la movilidad. Estamos terminando ya, David y Diego. La verdad es que hoy Japón, Japón, Japón.
Pero Vicente, fíjate, analiza todo lo que hemos hablado con Joan Dalmau.
Sí.
Japón, todo el mundo dice que está estancado, que no evoluciona, pero tiene su mercado, tiene un público fiel, muy fiel, y va a preparar modelos para vender en China. China lo va a intentar. Beide es la primera llegada de China a Japón y veremos el éxito que tiene. Pero fíjate, no se atemoriza, yo creo, que la industria japonesa, porque en los 80 llegaron a Estados Unidos y a Europa, y en los 70 también, en los 90 llegaron los coreanos y más o menos han adaptado, y ellos siguen en su línea y les funciona. Uh-huh. Eso sí, China es la bestia, por tamaño y por capacidad. Vamos a ver si a nivel comercial y de confianza del cliente, del usuario final, consiguen la confianza que ha logrado Japón en todos los mercados del mundo, porque al final, cuando hablas de un coche japonés, hablas de un coche fiable hoy, mañana y dentro de 20 años.
Gracias, Diego. Hasta luego. Adiós. El hombre de las 3Ds. Por cierto, estamos preparando un espacio especial en Metalesa, la empresa valenciana familiar que fabrica equipamiento de seguridad vial desde hace 30 años. Próximamente aquí en Luz de Cruce. Saludos.